Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves. Comenzamos hoy Bungalow 103, un día después del 29 de septiembre, el día elegido por los sindicatos para realizar una huelga general, la octava de España en democracia. Un día que se ha vivido con cierta normalidad a pesar de los temores del sector turístico. Hoy vamos a realizar un repaso de las consecuencias de la huelga general del 29 de septiembre para el principal sector económico de Canarias. Antes, Adonis Álvarez, nuestro compañero, nos va a poner al día de la actualidad del turismo esta semana. Y enseguida entramos en materia.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Este lunes hemos celebrado el Día Mundial del Turismo y nos ha llegado con huelga general. A lo largo del programa comentaremos cómo ha afectado esta paralización del país en el motor económico de las islas, el turismo. Pero esta semana hay más noticias. Las Palmas de Gran Canaria ha pasado la criba. La ciudad ha pasado la fase de preselección de las ciudades españolas candidatas a la Capital Europea de la Cultura 2016. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, encabezó la representación el pasado martes y así explicaba la intervención.
No, el resto han preguntado mucho por las relaciones con África, el papel y posibilidades de intercambio cultural a desarrollar desde la capitalidad y qué hemos hecho hasta ahora en esa línea. Ha intervenido el presidente, en otras ha intervenido Elvira, que es especialista norteafricano y que ha participado en la organización de diversas exposiciones en el CAN. Yo he ido dando la palabra según los temas a los distintos miembros de la comisión y también a José Miguel Pérez, que ha hecho ahí una visión muy sintética, final, muy bonita, de Canarias abierta siempre, y hay que evitar el riesgo de que Europa se cierre a sí mismo en un siglo en el que Asia se lo va a llevar mucho.
Paulino Rivero y Rita Martín han presidido el acto institucional que conmemora el Día Mundial del Turismo. Establecimientos Sostenibles de Lanzarote, la Asociación de Directores de Hoteles de Canarias y el Hotel Beatriz Atlantis y Spa de Puerto de la Cruz recibieron las medallas de excelencia turística 2010. Por cierto, muchos municipios han querido celebrar este Día del Turismo, es el caso de Galdar en Gran Canaria o La Oliva en Fuerteventura, que han agasajado a sus turistas con regalos y actividades especiales. En Tenerife esta semana se ha celebrado la apertura del sexto Congreso de Turismo de Tenerife, que lleva por título Casos de Éxito y Buenas Prácticas en Turismo. El acto inaugural contó con la presencia del presidente del Cabildo, Ricardo Melchor. El dirigente entregó los premios de Turismo Tenerife 2010, que en esta ocasión han recaído en el presidente del Grupo Globalia, Juan José Hidalgo, el propietario de Expo Group, Antonio Mestre, y los Centros de Iniciativas Turísticas de la isla.
Por un lado, Juan José Hidalgo, un hombre que ha construido un emporio turístico absolutamente estratégico para nuestra isla. Se podrían escribir enciclopedias sobre las iniciativas empresariales de este grande del turismo en España y seguro que además también, como se reconocerá más tarde, también dentro del mundo turístico nacional e internacional.
En el ámbito político, varias novedades. El Consejo del Gobierno de Canarias aprobó el trámite para que los propietarios puedan acometer la rehabilitación integral de sus complejos. La Ley de Medidas Urgentes dispone de la rehabilitación integral siempre y cuando su categoría prevista sea al menos de 4 estrellas para los hoteles o de 3 llaves para los apartamentos. Los propietarios obtendrán autorizaciones previas para nuevas plazas de hasta un 50% más de las que tenían autorizadas en el caso de los hoteles y el 25% en el caso de los apartamentos turísticos. Nos vamos a Fuerteventura con una buena iniciativa. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario presentó Un Día Puerto, una campaña que incluye una serie de sugerencias al comerciante informándoles de las características especiales que tiene el turista de cruceros. Les dan consejos y les advierten de que es un cliente con poder adquisitivo, con poco tiempo para comprar y por tanto demandan agilidad. Marcial Morales, alcalde de Puerto del Rosario, nos comenta esta iniciativa.
Todos los comerciantes de Puerto del Rosario se vean arropadas por un ambiente que queremos sea el de cada día en nuestras calles, de acogida amable, de orientación a toda persona que nos visita, Pues por una parte, en primer lugar, porque es visitante, y en segundo lugar, porque el dinero que se deja en los comercios de Puerto del Rosario va a parar a muchas familias.
En Gran Canaria, el Cabildo destinará 304.000 euros a obras de interés turístico en Bogán, según un convenio suscrito hoy por su alcalde, Francisco González. El alcalde ha explicado que el convenio permitirá mejorar los compactadores de basura del municipio y la redacción de los proyectos para la construcción de la Avenida del Marinero y del Carmen en el puerto de Mogán y de la Avenida de Beneguera en Puerto Rico.
En este convenio, pues, se va a ejecutar concretamente una mejora de unos compactadores de basura, que por un importe de 33.000 euros, y luego también redacción de dos proyectos, en este caso en Puerto de Mogán, que es el proyecto de la Avenida del Marinero y Ribera del Carmen, y la ejecución de esta obra también por un importe de unos 210.000 euros.
Y hoy vamos a terminar hablando de conexión. La nueva conexión aérea entre La Palma y el aeropuerto Reina Sofía en el sur de Tenerife será una realidad el próximo 17 de octubre. Se ha conseguido tras un acuerdo entre el Cabildo de La Palma, Islas Airways y el turoperador TUI Nordic. Sin embargo, el acuerdo no ha gustado a los empresarios. Dicen que será un fracaso porque aseguran que los enlaces del turoperador TUI Nordic no contemplan aún esta posibilidad de viajar a La Palma y apuntan una vez más a la promoción en origen como una de las asignaturas pendientes. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado el Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchas gracias, Adoni. Ayer vivíamos en España la octava huelga general de nuestra historia. No ha sido de las más seguidas precisamente. Sin embargo, cuando los sindicatos anunciaron hace meses la convocatoria de la huelga general, el sector turístico mostró su preocupación. El hecho de que se paralice el país un día puede tener muchas consecuencias, pero las más importantes apuntan al turismo, sobre todo nuestro sector en Canarias. Hoy analizamos la jornada de huelga vivida ayer. Queremos saber cómo vivió el sector este paro. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la FED. Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Bueno, gracias a los dos por adentrarse hoy jueves, un día de resaca informativa Bungalow 103. Y me gustaría comenzar preguntándoles una cuestión. ¿Cómo han vivido ustedes esa huelga general? ¿Qué les ha parecido?
Empiezo yo. Bueno, yo la viví directamente desde por la mañana. Me fui hacia el sur a recorrer la zona turística y bueno, pues ya enseguida me di cuenta de que la huelga era afortunadamente un fracaso, porque no había absolutamente ningún ambiente de huelga. Había, yo creo que como mucho y echando por lo alto, alrededor de 100 personas en toda la zona, desde San Agustín hasta Puerto Rico, fuera de los establecimientos turísticos, con banderas, etcétera, y media docena de coches dando vueltas por las calles. Lo que tengo que decir es, primero, que de manera muy pacífica todo, porque fue todo muy pacífico, afortunadamente, y segundo, para decirlo ya ahí de entrada, lo que sí tengo que decir es que yo creo que los trabajadores han dado una muestra de sensatez, ¿no? Y eso hay que agradecerlo.
Una de las preocupaciones más importantes del sector habían sido los servicios mínimos. Yo me acuerdo, Rafael, la semana pasada salían declaraciones tuyas diciendo que eran insuficientes esos servicios. ¿Cómo ha sido?
Bueno, sí, efectivamente. El gran problema es que el sector turístico, como no parece ser un sector estratégico, pues en función de el segmento, pues hay o no hay servicios mínimos. En el caso del transporte discrecional, que para nosotros era importantísimo y fundamental, porque de nada nos servía que nos pusiesen el 100% de servicios mínimos, el 50 o el 25, si nuestros turistas no pudiesen llegar al hotel o trasladarse desde el hotel, pues se apuntaba que no iba a haber servicios mínimos, dado que no es un sector estratégico. Luego, gracias a Dios, no hubo abstencionismo en este sector. Se presentaron el 100% de la plantilla a trabajar, excepción de los representantes sindicales, con lo cual pudimos salvar perfectamente ese día en cuanto a este papel. Y por otro, el del transporte aéreo. O sea, cuando solicitábamos desde la Federación, desde el principio, ya no una semana antes, 10 días antes, cuando se están firmando los servicios mínimos, sino ya cuando en mayo se hablaba de que el 29 de septiembre iba a haber una huelga general, estábamos solicitando al gobierno que se tuviese en cuenta que para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, transporte aéreo es absolutamente de primera necesidad. Solamente, y lo hemos venido repitiendo en diferentes foros, en estas fechas, conectividad a nivel nacional o regional, entre el 15 y el 20 es el que se mueve por ocio, el demás se mueve por necesidades de salud, necesidades de negocio. Entonces, que era fundamental que se mantuviese el 100%. Lo que pasa es que cuando se hace una huelga, como la que se convocó, que yo creo que esto ha sido para salvar de alguna manera, lo que quería salvar las imágenes eran de los representantes sindicales, dado que hay que recordar que contra lo que se luchaba ya estaba firmado, y estos señores lo sabían, que era por alguna manera, insisto, por lavar la imagen de unos representantes sindicales que todavía viven en el siglo, no voy a decir el siglo pasado, sino en el anterior, ¿no? En el sentido de, bueno, de más de marketing sindical que por verdaderamente que se estén interesando por los derechos de los trabajadores, pues se convoca, se empieza a hablar desde mayo, y en el caso del aéreo, y lo pude comprobar en persona, pues lo que hicimos todos los españoles, o la mayoría de los españoles, decir, oiga, pues mira, el 29 de septiembre hay huelga convocada, pues me voy el 28 o me voy el 30.
Esos son los españoles. ¿Y los turistas también han hecho lo mismo?
Evidentemente los turistas no hicieron lo mismo, porque para lo que nosotros es importante, una vez que cruzan nuestra frontera, se diluye un poco la importancia. Los turistas y los turoperadores no tuvieron en cuenta. No se valoraba con la misma importancia esta situación. Se empezó a valorar, evidentemente, cuando llegaron los últimos días, cuando se acercaban las fechas de llegada de la huelga, y cuando, porque no nos, pero tenga en cuenta que Aviación Civil, lo que en este caso Fomento, no tiene responsabilidad sobre las compañías aéreas extranjeras con base fuera, lo tiene sobre el resto de las operaciones que mueven dentro de un aeropuerto, controladores aéreos, holding y todo este tipo de situaciones. Los controladores aéreos dijeron que no iban a ir a la huelga, y así se vivió, evidentemente, que probablemente fue el día del año que menos trabajo tuvieron. Y por otro lado, el tema de lo que es maleteros y otro tipo de servicios estaba perfectamente atendido. Entonces, es la preocupación. Yo la gran preocupación, sinceramente, o la gran preocupación que se nos presentaba a nosotros eran dos fundamentalmente. Que llegasen los turistas a nuestro aeropuerto, que no hubiese problemas, ningún tipo de problemas en los accesos al aeropuerto, y que, por supuesto, no se produjese ningún tipo de incidente de esos piquetes llamados informativos que hemos visto en otras zonas, en las zonas turísticas.
Una cuestión importante. Desde las últimas semanas, por ejemplo, el Daily Mirror empezó a informar a los ciudadanos ingleses de que España iba a vivir el 29S una huelga general, e incluso hacía recomendaciones del tipo no viaje el 29S a zonas turísticas de España, y citaba Baleares y Canarias específicamente. Eso ha hecho quizás que los turistas hayan decidido viajar un día antes o después. ¿Se han cancelado viajes o no?
Hombre, yo creo que se han cancelado los de Ryanair, ¿no? Que es lo que yo sepa, ¿no? No tengo idea de que se hayan cancelado más vuelos. Y yo no creo que el mensaje fuera tan convincente, ni el miedo de los ingleses tan fuerte como para dejar de venir. Como ha dicho Rafael, yo creo que en algunos casos sé que se ha volado en días distintos, pero en general yo creo que el mensaje de la huelga no se lo ha creído nadie, y los menos que nadie los trabajadores. Es decir, el mensaje de los sindicatos llamando a la huelga general por una medida que ya estaba aprobada y anunciado desde hace meses cuando no estaba aprobada, en mi opinión es un pasteleo entre el gobierno y los sindicatos que ha terminado como ha terminado, con una mensajes patéticos que no se ha creído nadie, y que teníamos a un presidente del gobierno muerto de risa con una huelga general y a unos sindicatos pegando gritos y diciendo que esto iba a cambiar el mundo. trabajando cuando no había nadie en la calle, salvo los cuatro delegados que tienen el día libre para salir a meter bulla, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido patética la huelga y afortunadamente no ha tenido resultados ninguno, porque no había nada que apoyar, es decir, nadie. Y hay algunos artículos muy buenos en los periódicos de hoy donde dice que no sabes a quién apoyar. Por un lado estás contrario a la huelga, pero estás en contra de la actitud del gobierno. Por otro lado estás en los que están a favor de la huelga o están teóricamente o filosóficamente a favor de este tipo de actos, no están a favor ni del gobierno ni de los sindicatos. Es decir, no hay nadie conforme. Contrariamente a lo que suele pasar, que todo el mundo sale feliz de las cosas, aquí es que no ha salido nadie contento, porque todo el mundo le ha visto el plumero a los artistas de la huelga. Y yo, en mi opinión, puede que me equivoque, pero permítame que me equivoque y que lo diga públicamente, no me importa. Creo que esto ha sido un pasteleo pactado y es lo que ha salido, un pasteleo y una huelga patética.
Rafael, estábamos hablando del tema, si se ha habido cancelaciones, si no, y con respecto a las personas que iban a viajar, ¿pueden decir o razonar a su agencia de viaje, no voy a viajar, cancéleme ese viaje porque el día 29 huelga general y no me la juego?
Sí, no, además no hubo ningún problema desde el primer momento, de cuando ya se acercaba la fecha, y en función de saber los servicios mínimos que iba a haber, tanto las compañías aéreas como las agencias de viajes asumimos que había que hacer los cambios sin ningún tipo de problema, y así se hicieron. O sea, no ha habido ningún tipo de problemas en cuanto a aquel que haya querido cambiar su viaje, hacerlo. Yo digo, insisto, incluso las propias compañías aéreas, una vez que ya se empezó a hablar de este tema, facilitaron todo tipo de posibilidades de cambio. Porque además una cosa importante es lo que apuntaba, ya no sabíamos, habíamos previsto esta situación y había menos reserva en los vuelos, estuvimos vigilándolo desde casi dos meses antes como iban y no estaban teniendo alta ocupación. Yo vine en el primero de la mañana después de que se hubiese cancelado uno a las 7:25 de Europa. Las compañías aprovecharon de todas maneras, yo estoy seguro que aprovecharon, porque no nos olvidemos que tanto el SEPLA, como apuntaba antes, como el SEPLA, el sindicato de pilotos, como los controladores, dijeron que ellos no iban a ir a la huelga. Pero bueno, ante una compañía aérea que tiene un avión con una ocupación de un 20-30%
y que ellos ya hicieron la huelga
y tienen dos otros vuelos ese día, pues mira, con esto de la huelga me ahorro, meto y concentro a los pasajeros. O sea, yo lo que sí noté, lo que la huelga sí fue el día de, parecía Semana Santa, pero la Semana Santa que vivíamos cuando éramos chicos, nosotros, quiero decir, la de los años 70, donde había un silencio en las calles, porque sí se veía gente, una de los comentábamos, ¿no? Se veía gente en las calles, la misma gente que un día normal, pero coño, no se oía en la cafetería, en las terrazas, no se oía una voz más alta que otra, estaba todo el mundo como muy expectante. Eso lo empecé a vivir en Madrid. Cuando llegué al aeropuerto, te cruzabas, que normalmente en los aeropuertos, en la terminal, bueno, pues oyen voces, niños corriendo, gente riendo, no, se oía absolutamente, veías a todo el mundo caminando a sus aviones y había eso, una tranquilidad, vamos, fue una huelga de, más que de retiro espiritual, de silencioso, pero desde luego, insisto, lo que se ha demostrado, y coincido con Fernando, es que independientemente de no estar de acuerdo, porque nadie dejó contento los acuerdos para el apoyo, de alguna manera, ni los sindicatos, el apoyo de los trabajadores, ni los empresarios, bueno, como que nos toca, tampoco podemos estar muy de acuerdo con el acuerdo en cuanto a los diferentes puntos del acuerdo famoso social. Pero era un absurdo este país, en contra de lo que dicen los señores de Izquierda Unida, que se apuntan todavía a las barricadas. Pues si viviesen en el 36, no estaba para una huelga general, está para todo lo contrario, una huelga general. Y hubo una parte muy importante de la población que así lo asumió, no una, la gran parte de la población así lo asumió. Y luego contra eso nos encontramos mensajes trasnochados, y así, auténticamente para darle alguna colleja a algún líder, pero no, colleja física, física, algún líder sindical, a esos que decían que no enviásemos los niños al colegio porque podían correr peligro, o decirle a los, joder, pues algo más patético y de Almodóvar, que diga un enlace sindical, a los abuelos, oiga, no cuide usted, bueno, Fernando dice, está señalando que es abuelo, yo no estaba mirando para ti, no, pero que no cuiden a sus nietos, pero bueno, vamos, estamos locos, ¿qué? O sea, pero esto qué es, ¿esto qué?
Yo estuve a punto, Rafael, de llamar a los colegas, amigos míos, que ya somos abuelos, y ir por todo Triana con todos nuestros nietos.
Pero es que
Vamos, yo he dicho antes patético y no me salgo de
ahí. Sindicatos, lo de estos representantes sindicales es auténticamente patético. Pero
por
patético.
Cierto, ¿abrieron las agencias de viaje?
Hombre, todas, o sea, todas. Es cierto que todas, y para aquel que haya estado cerrando agencias y por donde pasase cerraron, que algunas cerraron, a continuación que se iban las abrían. La gente fue a trabajar y les garantizo que en este sector no llegamos los empresarios con el látigo y le dijimos, oiga, el que no venga mañana a trabajar se va a la calle. Porque yo estoy seguro que en este sector, Fernando está diciendo que no, o sea, no hay esa línea en este sector que quiera ir a la huelga, pero oiga, si es que en este sector, en un momento determinado es hasta interesante, si un trabajador quiere ir a la huelga, puede ir a la huelga, le descuentas el sueldo y se acabó. O sea, si es que encima van en contra de los propios intereses, los sindicatos van en contra de los propios intereses de los trabajadores. O sea, es que absurdo.
Rafael, ¿quién sufre las consecuencias de las cancelaciones? ¿Los turoperadores, los alojamientos, las agencias de viajes?
No, los alojamientos no. Pues los alojamientos, si el cliente se queda aquí, esa noche se paga. ¿Quién la sufre? Hombre, la sufre los turoperadores, las agencias de viajes, que tienen que asumir el costo de esas noches o de esos gastos extra. Las compañías aéreas tampoco.
Hablabas de tranquilidad en las calles y nosotros ayer precisamente nos acercamos al aeropuerto de Gran Canaria y estuvimos hablando con taxistas y guagüeros de servicio discrecional y ellos son los que diariamente trasladan a los turistas tanto a los hoteles, al aeropuerto y viceversa. Y nos contaban lo que estaban viviendo, era esto.
Somos trabajadores aquí del taxi, somos del municipio de Ingenio y de momento pues hemos visto todo normalizado, tanto por en el pueblo como aquí en el aeropuerto. Hemos visto, no ha visto ningún tipo de problema de momento, hasta el momento de ahora.
Bueno, la cosa ha estado tranquila. Esta mañana hubo un poco de movimiento, pero nada. Estuvieron dando vueltas aquí, la policía vino y se marcharon. Y yo he hecho dos salidas de Playa al Inglés y la verdad que no he tenido problemas de ninguna clase. El transporte de transporte discrecional y turismo, de guagua.
Notar no he notado nada. He visto sí gente con las pancartas y tal, pero nada. Lo único, esta mañana en un túnel por Tauro, pusieron una goma allí, le pegaron fuego, pero se ve que lo hicieron tan rápido que ni ardieron, ¿no? Entonces pude pasar y tuve que avisar a un compañero que venía de frente, porque él venía de una curva y se le iba a encontrar de frente. Fue lo único que he visto hoy, lo único.
Bueno, son las declaraciones de los taxistas y guagüeros del aeropuerto de Gran Canaria. Como ven, hemos hablado con varios y la verdad que son los únicos tres cortes que hemos grabado, pero hablamos con otros y nos decían prácticamente lo mismo, tranquilidad, que no habían notado nada. Sí, habían pasado ahí algunos piquetes, pero que bueno, que prácticamente tranquilidad. Fernando, Rafael, ¿ustedes comparten esta visión de la huelga? Es decir, ¿los turistas han podido trasladarse desde el aeropuerto a los alojamientos y viceversa sin problema?
Sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema. Ya digo que afortunadamente para nosotros, porque no se trataba tanto el miedo nuestro, yo no sé, supongo que cada uno, Rafael opinará supongo parecido, el miedo nuestro era más como siempre, la imagen. En nuestro sector la imagen es fundamental. Y entonces, el anunciar una huelga desde meses atrás de que y que llegara a salir en un periódico inglés, que cuidado y que tal y cual, pues te asusta porque son mensajes negativos y las vacaciones de los ciudadanos, los mensajes negativos es lo peor que hay, porque nadie quiere llevar a su familia a un sitio donde puede encontrarse con problemas. Claro. Más que los problemas en sí, que en todo podía consistir en estar una hora más o menos en un aeropuerto, lo cual, bueno, pues no supone un trastorno tan enorme, porque eso nos pasa a los que viajamos casi cada vez, ¿no? Pero el problema era la imagen, y yo creo que la imagen que hemos dado ha sido una imagen de sensatez, porque los trabajadores han sido sensatos, han trabajado, han ido a su puesto de trabajo, han atendido a los clientes, y aquí paz y en el cielo gloria. Y la próxima vez que monten una huelga general los sindicatos, que se lo piensen mejor.
Oye, yo creo, y lo que no se nos puede olvidar es felicitar a la delegada del gobierno, porque desde luego también la coordinación de las fuerzas de orden público, el Guardia Civil, Policía Nacional, en todo momento, el despliegue que se hizo, pues yo creo que es la primera vez que, sin hacerse notar, estaban ahí. Y hay que felicitar desde luego la delegación, a la delegada del gobierno, a todo su equipo, porque eso también ha ayudado a que haya una jornada tranquila, ¿no? Entonces es importante. A mí me acordaba y me venía a la cabeza, ¿no? La situación de encontrarse un señor que va con una guagua cargada después de una curva, una cantidad de neumáticos, lo que se podía haber producido si hubiese habido un accidente, la imagen que se podía haber provocado, porque lo que es evidente que también los británicos están muy acostumbrados al tipo de titulares de su prensa, ¿no? De estas páginas, de estos periódicos que es prensa amarilla, auténtica, yo creo que ellos saben medir las consecuencias y sobre todo vienen, hay que pensar que vienen de un país como es España y una comunidad autónoma como la Canaria, que salimos fortalecidos, a diferencia de otros países, a raíz de la nube de ceniza. Salimos fortalecidos en el sentido como imagen. La actuación por parte de los empresarios sector hotelero, de los transportistas, la coordinación con AENA, con las diferentes administraciones, fue de tal medida que los turistas en esas, que era una jornada trágica, una semana sin volver a casa, lo que se encontraba era todo lo contrario, porque además ellos asumieron que era el 2x1, les tocó las vacaciones y no hubo imágenes, esas imágenes que se dieron en otros aeropuertos, el de Frankfurt, por ejemplo, de aglomeraciones en los aeropuertos, gente durmiendo en camas de estas de cuartel. O sea, creo que, por tanto, el concepto de que hay fuera de Europa en cuanto a nuestro destino, perdón, fuera de Europa, en Europa, en cuanto a nuestro destino, que es un destino seguro y que, por tanto, se podía seguir viajando a pesar de esas circunstancias.
Es curioso lo que cuentas, porque la verdad que cuando hubo esa crisis volcánica de las cenizas, no hubo nadie que se quejase en Canarias.
No, ya digo, todo lo contrario, las imágenes de nuestros turistas y cuando ustedes, la prensa iba, eran todo, una cara de absolutamente satisfacción. O sea, bueno, estaban aquí, se les estaba tratando exquisitamente y por tanto nadie escabulló su responsabilidad, aunque luego haya venido algún tour operador a intentar escabullirla, ¿no? Pero nadie escabulló su responsabilidad. Y que lo estoy diciendo bien, lo descabulló, ¿no? Bueno, antes de empezar estamos criticando a algunos tertulianos que hablan en alguna tertulia. No, nadie dejó de lado su responsabilidad y los turistas lo que notaron fue todo lo contrario, ¿no?
Pues precisamente uno de los afectados de esta huelga han sido evidentemente las aerolíneas. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Reina, director de comunicación de Vinter Canarias. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afrontó Vinter Canarias ayer la jornada del 29S?
Bueno, me decías que uno de los afectados han sido las aerolíneas. Yo creo que, desgraciadamente, los afectados han sido nuestros clientes. Claro. Son los que en primer lugar han sufrido las consecuencias de esta huelga. Aunque afortunadamente la casi inexistencia de la huelga, al menos en Vinter Canarias, pues no tuvimos problemas con nuestros clientes, pudieron volar todos, volaron en hora y sin ningún tipo de inconveniente. Ayer teníamos programado entre los turnos de mañana y de tarde en torno a unas 600 personas, entre pilotos, personal de tierra en los aeropuertos, en las oficinas centrales, y de las 600 personas, pues fueron unos 16 a la huelga, o sea, apenas un 2%. Por lo tanto, no hubo nada fuera de lo normal, salvo que tuvimos que reducir, pues, de los 150, 160 vuelos diarios que hacemos, dejarlos en 90.
José Luis, ¿se cumplieron los servicios mínimos en Vinter Canarias?
No solo se cumplieron al 100%, sino que además el resto de la plantilla que no tenía servicios mínimos acudió a trabajar.
Así que la misma tónica que prácticamente en todos los sectores.
Sí, digo, de los 600 estaban en torno a 240 los que tenían servicios mínimos. Y te señalo, o sea, solo faltaron de los 616 personas. Por lo tanto, acudió la práctica totalidad de la plantilla, tuvieran o no servicios mínimos.
José Luis, saliéndonos un poquito del tema de la huelga, si nos gustaría felicitar a Vinter Canarias porque la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas les entregaba la semana pasada el premio a la mejor aerolínea del año. ¿Qué ha supuesto para ustedes?
Pues, bueno, en primer lugar, una satisfacción tremenda. Y es la cuarta vez que obtenemos este premio. Y además de la satisfacción, después, cuando ya pasa la euforia del premio, pues una responsabilidad. Porque, bueno, la primera vez fue hace muchos años. Se puede pensar que éramos pocos los que formamos parte de la asociación. Hoy ya son 72 compañías europeas regionales a las que pertenecen. Y el nivel de exigencia es cada vez superior, es cada vez mayor. Y el nivel no solo de la asociación, sino también de nuestros clientes. Entonces, como pretendemos seguir ganándolo muchos más años, pues pasada la euforia de la alegría, lo que nos planteamos es la responsabilidad que tenemos para mantener ese nivel, y no solo mantenerlo, sino incrementarlo.
José Luis, muchas gracias por adentrarte en Bungalow 103 y felicidades a Vinter Canarias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, despedimos a José Luis Reina, el director de comunicación de Vinter Canarias. Nosotros vamos a seguir hablando con Fernando Fraile y con Rafael Gallego sobre la huelga vivida el pasado miércoles y las consecuencias para el turismo. Pero nos vamos a la sección ¿Sabías qué?
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
¿Sabrías decirnos cuál es el lugar más remoto del mundo? El Banco Mundial y el Centro de Investigaciones de la Comisión Europea han tratado de averiguar cuál es el lugar más remoto del planeta, es decir, el lugar al que más se tarda en llegar debido a su falta de conexiones. Se ha llegado a la conclusión de que el lugar más remoto que existe es la meseta tibetana situada en el Asia del Este. Esta zona es conocida como la azotea del mundo. Llegar nos costaría 3 semanas de viaje hasta las poblaciones de Lhasa y Korla, un día en coche y 20 días de un camino a pie por un terreno bastante duro, es decir, 42 días para llegar hasta ahí. Desconectar, seguro que se desconecta, aunque para eso no hace falta irse tan lejos. Nosotros en Canarias tenemos Fuerteventura y Lanzarote.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, analizamos hoy las consecuencias de la huelga para el turismo. Nos acompaña Fernando Fraile, presidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, y también está con nosotros Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje. Nos habíamos quedado en la importancia de la imagen, no tanto de las consecuencias económicas para el sector turístico, sino sí para la imagen de Canarias. Fernando, Rafael, los turistas que estaban en Gran Canaria o en Canarias ese miércoles, ¿se habrán dado cuenta de que había una huelga?
Yo creo que no, sinceramente, por fortuna, yo creo que ni se han enterado, porque en el 99% de los establecimientos han sido atendidos como cualquier otro día, con lo cual, pues no se han enterado, ya digo, por fortuna, ¿no? Por fortuna. Yo creo que algunos ni se enteraban. Yo lo voy a decir como experiencia propia. Podías estar media hora conduciendo por Playa del Inglés ayer por la mañana sin darte cuenta que había gente en actitud huelguista. Había que ir a los sitios concretos y saber dónde podía haber gente para encontrarte media docena de personas en la puerta, ¿no? Los hoteles de cadenas, algunos hoteles emblemáticos, etcétera, pero media docena de personas, ¿no? De plantilla de 200, 300 trabajadores, había pues 20 personas, 15 personas en la puerta con unas pancartas en actitud, además, tengo que decirlo, muy tranquila, y nada más. Vamos, en Las Palomas alguien me reconoció cuando iba con el coche y de un hotel salieron corriendo a ponerse en medio de un paso cebra para darme la paliza y no dejarme pasar con el coche. Y enseguida aparecieron dos policías, pero vamos, en menos de medio minuto aparecieron dos policías, lo quitaron y se acabó el problema. Eso fue toda la huelga en la zona turística.
Desde el principio del programa estábamos intentando localizar a Alberto Martín Carvajal, portavoz de AENA en Canarias. Parece que lo hemos conseguido. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría saber cuántos vuelos dejaron de llegar y de salir ayer en Canarias. ¿Cómo se vivió la jornada en el aeropuerto de Gran Canaria?
Bueno, la jornada en el aeropuerto de Gran Canaria y en el resto de los aeropuertos de las islas se vivió con relativa normalidad, con menos afluencia de pasajeros que en otro miércoles, que el miércoles pasado, que en cualquier otro miércoles del año, fruto de la huelga. Pero los servicios mínimos se cumplieron al 100%. Y la labor que se realizó también por parte de las compañías aéreas, conjuntamente con turoperadores y con AENA, una labor de reprogramación de vuelos para ponerlos antes o después de la jornada de huelga, de vuelos que estaban programados para el día de ayer, pues hizo que sí, que hubiese algunas cancelaciones, pero que vamos, que yo creo que en los aeropuertos se vivió el día de ayer con bastante tranquilidad. Concretamente en el aeropuerto de Gran Canaria, pues se operaron 98 vuelos de servicios mínimos sobre un total de 164 vuelos operados. Es decir, que se operaron bastantes más vuelos de los servicios mínimos.
Sí, casi 70 más, la verdad. Y entonces se cumplieron los servicios mínimos y más de los de servicios mínimos.
Claro, se cumplieron los servicios mínimos, que eso sí era conforme a lo esperado, porque para eso se establecen los servicios mínimos. Lo que ocurre es que, bueno, el personal tanto de AENA como de compañías aéreas que acudió a su jornada de trabajo por encima de esos servicios mínimos, pues pudo atender a los vuelos que mantuvieron su programación para el día de ayer. También es cierto que, como ya he dicho, que hubo algunos vuelos que se reprogramaron para después de las 12 de la noche, y también las compañías pues ajustaron sus vuelos en el día de ayer, acoplaron pasajeros en un vuelo que podían a lo mejor ir en un vuelo que salía un poco más tarde, y bueno, y toda esa labor hizo que la jornada de ayer pasase, pues yo creo que incluso mejor de lo esperado.
Alberto, nosotros estuvimos hablando con los taxistas y también con los transportistas del servicio discrecional, y nada, nos contaban prácticamente que la jornada era una jornada tranquila, muy sosegada, sin prácticamente incidentes. ¿Nos confirmas esa noticia?
Absolutamente, absolutamente. En los 4 aeropuertos de las Islas Canarias que tienen un mayor componente turístico, que son los de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur, pues sí se confirma que hubo servicio tanto de guaguas como de taxis.
Alberto Martín Carvajal, portavoz de AENA en Canarias, muchas gracias por habernos contado cómo se vivió en los aeropuertos esta jornada de huelga.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un saludo. Bueno, parece que la tónica es prácticamente la misma. Tranquilidad, todo el mundo sosegado. La verdad que los turistas como que no se enteraron mucho. ¿Alguien les informaba en los hoteles quizás que podían encontrarse con establecimientos cerrados o algún tipo de información o no?
No, yo creo que no. Yo creo que en principio estábamos preparados para que pudiera haber mayor incidencia, mayor seguimiento de la huelga, y así las empresas hoteleras desde días anteriores a la huelga, al día de ayer, pues tenían preparado la información, incluso a los propios turistas. Pude ver letreros en las recepciones, en algunos casos, por si había algún problema, se les informaba. Incluso tengo que decir que había una especie de pacto con los sindicatos también, de que los servicios mínimos de los hoteles consistirían como mínimo en ofrecer lo contratado por el cliente, es decir, el servicio de desayuno, de comida, de cena, y si tenía que haber problemas, que los hubiera en servicios extras, por ejemplo, de bar piscina o de cualquier otro. Pero al final no hizo ni falta, insisto, porque afortunadamente los trabajadores no siguieron las consignas de los sindicatos y fueron a trabajar mayoritariamente, y se dieron todos los servicios, tanto los habituales y contratados como los del momento, ¿no? O sea que yo creo que no, yo creo que esto ha sido, como decíamos al principio, y en mi opinión no tiene mucha más vuelta de hoja, ha sido una huelga fracasada, y fracasada por falta de credibilidad, y porque aun estando todo el mundo de acuerdo en que quizás se la merecían, pues al final nadie estaba de acuerdo en hacerla, porque no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido hacer una huelga, como ha dicho Rafael hace un momento al principio, una huelga que iba contra lo que ya estaba aprobado. Bueno, pues si hubieran querido hacerla de verdad, que lo hubieran hecho antes, ¿no? Y la gente podría haber decidido ir para ver si se cambiaban las cosas. Pero ahora yo creo que la gente tenía muy claro de que no iba a cambiar nada en absoluto su pérdida de tiempo, hacer perder dinero personalmente, porque no cabe la duda que el que fue a la huelga se le descuenta el sueldo, se le da de baja en la seguridad social. Tenga en cuenta que incluso personas con contrato de 6 meses, el ir a la huelga pierden el seguro de los 6 meses, porque pierden un día. Claro. Y eso la gente lo tiene muy en cuenta, ¿no? Mucha gente está empezando con la temporada y tiene contratos de 6 meses, y bueno, se lo piensa y dice, ¿pero qué voy a ir yo a la huelga si no voy a ganar nada y voy a perder la posibilidad de tener el desempleo cuando termine, más el día, y encima hacer quedar mal?
No, y el dinero probablemente sería la menos de las, o sea, lo que es una falta de credibilidad por parte de los que organizaban la huelga. Yo creo que es que se lo tienen que replantear sinceramente. O sea, es falta de credibilidad absoluta por parte de los trabajadores, de los que en teoría se erigen como sus representantes. O sea, yo creo que ya llega un momento en que en este país, insisto, esa imagen que intentan dar del empresario de negrero con el látigo, cuando la mayoría somos pequeños y medianos empresarios y estamos luchando por mantener empleo. Cada empleo que se mantiene es riqueza que se genera por la propia empresa. O sea, un despido, cuando se llega a un despido, es porque es tal el punto en ese momento de desesperación de la situación de la empresa que el primer perjudicado es el empleo. Y mientras no se metan en la cabeza los sindicatos de que, bueno, que tienen que cambiar su papel y buscar otro papel y no pueden poner como enemigo el enemigo social o enemigo del trabajador número uno es el empleador, el que genera empleo, pues más le va a seguir yendo, desde luego.
Yo no sé qué opinará Lorenzo Ortega, él es director del Vital Suite Hotel y Spa, que nos está escuchando a través del teléfono. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Fernando y Rafael.
Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo han vivido ustedes en el hotel esta jornada de huelga, Lorenzo?
Te voy a contestar con un poquito de cinismo. ¿Esta jornada de qué?
De no huelga, el no cumpleaños que se le celebraba en el país, en Alicia en el País de la Maravilla, que es donde vienen los representantes sindicales, desde luego,
la no huelga. Porque para nosotros la única diferencia que fue, se puede decir que fui yo, que no fui con chaqueta y corbata por, no sé, por el tema de los piquetes que me hace gracia porque dice que son piquetes informativos, y ya el subconsciente hace que no te pongas el traje para ir a trabajar, ¿sabes? Pero que para nosotros fue un día total, yo creo que hasta más que normal, fue hasta más tranquilo de lo normal. Sería porque muchos proveedores que no trabajaron, por miedo a los camiones, a no sé. Para nosotros fue un día absolutamente normal, vamos. Por eso te comento que ¿día de qué? Porque es que no, para nada, en absoluto, vamos. Es más, te voy a decir que del hotel, por supuesto, ni nos atrevimos a preguntar, porque va contra ley quién iba a ir a la huelga, quién no iba, más que nada por planificar las plantillas. Oye, todos tienen derecho a la huelga.
Claro.
Ni lo preguntamos, pero te puedo decir que no faltó nadie en el hotel.
Increíble, ¿no?
No faltó nadie. Sí, faltó el representante sindical, claro, que se cogió las horas sindicales y se fue de huelga. Pero nada más, ¿sabes?
Lorenzo, y con respecto a los turistas, ¿tuvieron problemas para trasladarse desde el aeropuerto o los que se iban ya al aeropuerto tuvieron problemas?
Ninguno. También tengo que decir que el hotel, el Vital Suite, en el caso de mi hotel, del hotel que regento, está en una zona muy tranquila. No estamos en lo que viene a ser ahora el corazón del sur de Gran Canaria. No es la zona de Meloneras, que es donde todos sabemos que están los grandes hoteles y donde, claro, donde parece ser que estuvo. No sé si hubo algo, la verdad es que tampoco sé si hubo algo. No he podido hablar con otros compañeros. Pero ningún problema, ni de llegadas tampoco. Es decir, yo pensé que a lo mejor íbamos a tener unos shows, encima era un miércoles, un día en el que hay muchas llegadas, muchos vuelos, pero es que no tuvimos ninguno show. Es decir, fue un día absolutamente normal, absolutamente normal. Fue mejor de lo normal porque encima es que hizo un día buenísimo, ¿sabes? Y los clientes, los turistas pudieron disfrutar muchísimo. Y el que quiso salir, salió. El que quiso ir de compra, salió de compra. Llamábamos taxi, aparecían taxis. Se hicieron las excursiones que hacen los tour operadores, que hacen las empresas de excursiones y... La verdad es que en absoluto, maná. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando antes, que quizá un poquito a destiempo esta huelga, y también con lo que decía Rafa, que a ver si ya los sindicatos y los comités de empresa empiezan a no ver al empresario como el malo de la película, sino el contrario, sino que estamos todos luchando. Yo en mi caso soy un empleado más con mi nómina, y a ver si se dan cuenta que no buscamos en absoluto intentar engañar o rascar de ningún lado perjudicando a los trabajadores. Y por eso creo yo que el empleado, poco a poco, el trabajador se va dando cuenta de que es un miembro importante de la empresa, y en este caso pues no vieron factible ir a la huelga.
Lorenzo, ¿ustedes cuando vieron que se acercaba el 29S y que... existía ese miedo, los medios de comunicación dijimos que, por ejemplo, que los sindicatos decían que los niños no fueran al colegio, que iban a cerrar los comercios, etcétera? ¿Ustedes informaron a los turistas que estaban en el hotel? ¿Hicieron algún tipo de comentario?
No, en el caso nuestro del hotel, no. Sí sé de otros compañeros de otros hoteles, sobre todo de cadenas, que sí tenían unos preparativos, un plan especial de huelga, sí tenían... Nosotros, para nada. Yo, permíteme compararlo un poco con que si llega un cliente al hotel y lo primero que le decimos es, oiga, en caso de incendio, salga usted por aquí corriendo, aquí tiene las alarmas, aquí tiene las mangueras, aquí tiene los extintores. Tiene que estar, pero no lo consideramos conveniente y de hecho no hizo falta, ¿sabes? No, a nivel personal no consideré conveniente alarmar en absoluto. Creo que sería bastante perjudicial. Es como el chiste, me lo voy a ir, ¿no? ¿Para qué lo voy a decir que no va a cobrar? Por lo menos para que no duerma, ¿no? Decimos no decir nada, ¿sabes? Para que no duerma tampoco, ¿no? Pero no dijimos nada y bueno. Y pero estábamos preparados, ¿eh? Estábamos preparados por si pudiera haber cualquier cosa. Lo que pasa, lo que me resulta triste es que yo respeto totalmente el derecho a huelga. pero lo que se ha oído muchísimo, y ha salido mucho en todas las noticias a nivel nacional, que es triste que no se respete el derecho a querer ir a trabajar.
Claro. Lorenzo, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103. Ya sabes que es tu casa, ven cuando quieras.
Venga, muchísimas gracias a ustedes y gracias por contar conmigo.
Un saludo.
Venga, un saludo, Fernando, Rafael.
Un saludo también a ti, Lorenzo.
Venga, hasta luego.
Oye, ya nos podías haber invitado tú a tu casa también, en este caso el Vital Suite. Pero se ha cuidado muy mucho.
Oye, que este bungalow también no está nada mal, ¿eh?
Bueno, ya, pero sí, también, bueno, va.
El bungalow está estupendo.
Aquí se está estupendo.
Oye, hombre, lo que es importante es no quitarle, que no piensen los oyentes, que bueno, que estamos hablando de la no huelga, del incidente, y que todo esto, si lo comparamos con los titulares o las entrevistas previas que nos hacían a los diferentes sectores donde hablábamos de situaciones que se, pues estamos hablando de situaciones que se podrían producir. Nos alegramos mucho, evidentemente, que nos hayan producido, pero ojo, siempre estábamos hablando desde la experiencia de situaciones vividas en otros momentos.
Claro.
Y nos preocupaba mucho por la imagen de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que veníamos de una experiencia parecida, que es el caso de Grecia, previo al verano, donde se produjeron huelgas generales e incidentes muy graves y que la han perjudicado en su campaña turística.
Y ahora Francia, que ha vivido en unos meses
sí, pero de huelga. Yo hablaba en la similitud de destino turístico, claro, e influencia de ese tipo de imágenes en la llegada de turistas, o sea, y se ha visto afectado, o sea, y eso es lo que nos preocupaba. O sea, nos preocupaba, y como nos sigue preocupando, cualquier tipo de incidente que se pueda producir en una zona turística, que al final la repercusión la tiene para todo el sector turístico, ¿eh?
¿Ustedes creen que, por ejemplo, el tratamiento que se ha dado en la prensa ha sido quizás un poco exagerado o lo han visto bien?
No, yo creo, vamos, creo, no, hombre, el tratamiento que le han dado en la prensa es el que le hemos puesto nosotros. O sea, evidentemente, hay en algunos lados donde interpretan, no hay que interpretar, hay que decir lo que dice el empresario. En muchos casos hemos sido nosotros los que hemos dicho. Y insisto, y es cierto que muchos de esos titulares venían dados porque éramos los empresarios los que nos temíamos por lunas rotas de coches donde iban turistas, bloqueos en las entradas a los aeropuertos, ese tipo de situaciones. Yo creo que aquí en Canarias, en principio, la situación que se ha vivido por parte de la prensa, y es algo de agradecer también, porque poco sirve que no vaya a pasar nada y que salten con los titulares, porque también nuestros señores de la prensa, los señores de la prensa de otros países, acaban bebiendo en las fuentes de la prensa canaria, ¿no?
Claro, pero, y están observándonos también
con lupa.
Y además también nuestros competidores están observando lo que
sí,
se dice.
Sí, muchas veces, aunque a veces le cueste creer a alguno, yo creo que incluso hay lobbies preparados para resaltar las noticias que perjudiquen al destino.
Tenemos al otro lado del teléfono también, vamos a Lanzarote. ¿Cómo se ha vivido en esta isla pues la huelga general? Tenemos a la consejera de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Astrid Pérez. Astrid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría saber cómo ha sido esa jornada del miércoles 29S en Lanzarote y sobre todo el área que nos preocupa, el de los centros turísticos.
Bueno, pues no ha habido prácticamente incidencia. La incidencia ha sido mínima. En un 98% de los trabajadores han ejercitado su derecho constitucional al trabajo y apenas un 2% pues su derecho constitucional a la huelga. Y únicamente se han ido a la huelga para concretar los conductores de las botellas del fuego. Por lo tanto, los centros de arte, cultura y turismo en su totalidad han trabajado con absoluta normalidad, excepto los visitantes no han podido hacer la ruta de los volcanes en la guagua. El resto, digo, absoluta normalidad y muy bien.
Astrid, ¿y aquellos turistas que no pudieron hacer la ruta de los volcanes y se han quedado, digamos, colgados, se les intentaba compensar de alguna forma? ¿Se les decía que volvieran al día siguiente? ¿Se les guardaba el ticket? ¿Cómo funcionó?
No, lo que planteamos, y es como nosotros lógicamente no podemos hacer ninguna reducción ni ningún descuento en el precio de la entrada, porque son ordenanzas públicas que están aprobadas, pues lo que sí que le hemos dicho a los taquilleros es que en Montañas concretamente, porque es el único sitio donde se ha producido esa incidencia, es la advertencia al cliente antes de adquirir la entrada. Es decir, que no podían hacer la ruta de los volcanes, independientemente de que el precio tenía que ser el mismo. Hay clientes que le ha dado igual y han entrado, y clientes que, bueno, que se han dado la vuelta y que no han querido entrar, pero sí que es verdad que la advertencia expresa de que no iban a poder hacer la ruta de los volcanes, independientemente de que la entrada no, lógicamente, no se podía modificar. Y bueno, no hemos tenido ninguna reclamación, al revés. Yo creo que bueno, los clientes han agradecido el apercibimiento. Y bueno, digo, hay algunos que han querido entrar y otros que no han querido entrar. Y lógicamente, muy bien.
¿Han sido comprensivos los turistas con esta huelga?
Sí, han sido bastante comprensivos, y además nosotros también tenemos que decir que ayer hubo un crucero en Lanzarote, teníamos prácticamente 9 guaguas, 6 creo cajaneros y 3 a montañas o al revés, y bueno, y bien, han entrado y han hecho su excursión. Sí, es verdad que los turoperadores habían modificado el día de las excursiones, creo más por el transporte discrecional que por nosotros, pero es verdad que no teníamos esas excursiones de los turoperadores, pero bueno, ha habido clientes que van de manera individual, que digo, no ha habido ninguna incidencia, y sí hemos tenido pues los cruceristas que han arribado a Lanzarote en el día de ayer.
Así que tranquilidad, por tanto, ¿no?
Mucha tranquilidad, sí.
Astrid Pérez, muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103 y te invitamos a venir cuando quieras.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros despedimos a la consejera de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, y ya prácticamente se nos acaba el tiempo, Fernando Rafael, pero sí me gustaría terminar con una reflexión, o más bien que nos recordaran ustedes dos. Yo no he vivido nunca una huelga general, excepto la del año 2002. Siento recordarles la edad, pero me gustaría saber si esta es la octava huelga general que vive España, la democracia. ¿Creen que ha sido la menos dañina para el sector turístico?
Sin duda ninguna. Ya lo hemos dicho a lo largo del programa que, por suerte para nosotros, la huelga no ha sido tal. Hay quien ha dicho, ¿a qué se refiere con lo de la huelga? Y yo creo que debe ser una enseñanza también para los sindicatos, ¿no? Porque una huelga general tiene en principio un componente político, porque es una huelga contra un gobierno, ¿no? Y que la tienen que pagar al final los trabajadores, y los propios empresarios, ¿no? Como hemos podido ver, lo poco que ha habido ha sido cohetes en la calle Mendizábal pegando unos sustos de muerte a los trabajadores de los bares, y cerraduras rotas con silicona en algunos locales. Es decir, perjuicios absolutamente innecesarios, que los está pagando quien no tiene nada que ver con la solución del problema. Es un problema que se tiene que resolver, los problemas políticos hay que resolverlos, yo creo que en la mesa. Yo creo las huelgas, y creo, pero tremendamente, en el derecho de huelga, como creo en la democracia actual nuestra, y he vivido las huelgas, ya que lo dice, yo viví la huelga del 78 del sector turístico. Eso es prueba de que tengo algunos años más que tú misma. Y aquella sí fue una huelga dura, pero fue una huelga en un momento dado que no era contra el gobierno, era contra un sistema que había entonces de salarios, de métodos de trabajo, etcétera. Salíamos de una dictadura y se montó un pitoste tremendo, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues yo lo recuerdo como algo histórico en mi vida, el haber participado en la primera y única huelga general turística que se produjo en la provincia de Las Palmas. Pero montar una huelga general que teóricamente tiene que ver con alguien que tiene que resolver un problema en Madrid, y al que lo pague aquí sean los pequeños comerciantes, los trabajadores que quieren trabajar y no les dejan, al que le pinchan la goma, le meten silicona en una cerradura, etcétera, etcétera, yo creo que es algo del siglo XVIII, como se ha dicho antes, más que del siglo XXI, y los sindicatos harán muy bien en recapacitar en este tipo de actuaciones, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo con Fernando. Para mí ha sido la más tranquila, la más no huelga de todas, desde luego. De todas maneras, faltaban varios matices. Evidentemente, en el 2002 no gobernaba el PSOE, gobernaba el PP. Yo otro gallo cantaría, estoy seguro, si estas circunstancias se diesen en este momento, porque claro, lo que vende es mucho a la política, sobre todo para estos que van, sobre todo para estos grupos que van de izquierdas, de progresistas, y enarbolan, insisto, una bandera. Es que ya hace años que la batalla de las trincheras, hace años que gracias a Dios en este país pasó a la historia. Y por otro lado, porque, señores, esos que están afiliados al sindicato, a pesar de que pagan al sindicato, a pesar de que los sindicalistas están liberados, quiere decir que les paga su empresa para que vayan a ejercer otras labores, a diferencia del pequeño, de los representantes de la pequeña y mediana empresa, como es mi caso, que yo, aparte de representar a una patronal, voy a vender billetes todos los días, que me deja el tiempo libre, o sea, que no me paga nadie por hacer mi representación institucional. Estos señores viven de ustedes, y si no fueron capaces de negociar las mejores condiciones en el momento que había que negociarlas, ¿de qué vienen ahora ellos mismos, que han sido parte del problema y parte tiene la parte de la culpa por no haberlo negociado, a imponerles que no vayan a trabajar en contra de una tercera parte, que son, como bien apuntaba Fernando, porque además, como son tan valientes, a los únicos que les ponen silicona a la cerradura son al pequeño empresario, que a la cerradura le cuesta un dineral abrirla. O sea, no tienen esa valentía, no la demuestran en otro tipo de situaciones, y además con con por la noche y a traición, ¿no? Entonces, insisto, ha llegado el momento en que se replanteen los señores representantes sindicales si de verdad todo esto soflaman que venden, pues todavía están en vigor en este momento, en el siglo XXI, si no, a lo mejor lo que sería es sentarse y ver cómo se puede negociar de otra manera las mejoras para los trabajadores, que al final la mejora de los trabajadores influye en el resto de la sociedad.
Bueno, pues nos vamos a quedar con estas reflexiones de nuestros invitados. Despedimos a Fernando Fraile, presidente de la FED, y a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes. Y yo, como los he tenido varias veces en el programa, les vuelvo a decir lo mismo, que vengan cuando quieran.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, lo haremos.
Amenazan con volver nuestros invitados. Nosotros nos vamos con el Guiri se queja, porque además tenemos un tema interesante. Y a la vuelta les contamos unas cosas y nos despedimos.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos de abandono. Hemos recibido un correo electrónico de una chica que se llama Idaira. Ella es estudiante de historia y nos cuenta que este fin de semana se propuso hacer turismo arqueológico, aunque se encontró con una sorpresa bastante desagradable. Nos cuenta que fue al yacimiento de Cuatro Puertas, uno de los más importantes yacimientos más grandes y espectaculares de la isla de Gran Canaria. Nos cuenta que el yacimiento en sí es un auténtico palomar, ya que las palomas han aprovechado la infinidad de huecos que hay en la pared para hacer sus nidos y, como consecuencia, las paredes y suelos están cubiertos de excrementos y todos sabemos el mal que hacen dichos excrementos a la piedra. Además, se ve que hay mucho turista y visitante que padece de incontinencia y no puede esperar llegar a casa para hacer uso del baño. Por otro lado están los restos de lo que parecen prácticas de rituales o algo así. Flores, velas, papeles quemados y de hogueras que parece que se han encendido en el interior de la cueva, dejando las paredes teñidas de humo negro. Lamentable, ¿verdad? Nuestra oyente pide que las instituciones pongan fin a esta degradación del yacimiento.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Terminamos ya Bungaló 103. Hasta hora de la tarde se van a quedar con los servicios informativos de Radio Canarias. Antes les recordamos nuestro correo electrónico 103@epi.es. Además también nuestras redifusiones el próximo martes a la 1:00 p.m. El turismo volverá con más información, con más actualidad, el próximo jueves a las 8. Hasta entonces, hagan turismo. Bye bye, chao.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas.